se pasa la primera hora, cómo se pasa la primera hora de Al fin sucede. Bueno, también esta semana se dio a conocer otra película que se viene. Se trata de un robo al banco, el robo del siglo, le dicen, es el robo al Banco Río. Este robo está catalogado como uno de los 5 mejores robos del mundo. Dentro de lo que es el mundo analógico, el robo manual, porque no se usó la tecnología, digamos, como se conoce hoy. Fue un robo al banco. ¿Por qué es el mejor? Digo, dentro de los 5 grandes golpes. Porque no hubo víctimas. Porque la forma en que se hizo fue perfecta. Por el escape. Casi perfecto si no hubiera sido por una mujer, una ex de uno de los 5 ladrones que los canta después.
Sí.
Y porque fue totalmente planificado y prolijo, se diría, y porque fue un banco. El robo fue muy cinematográfico y por eso mismo, después de muchas vueltas de guiones, posibles productores, distintas versiones, porque la película se quiere hacer hace mucho tiempo, pero no se ponían de acuerdo, empieza a rodarse el largometraje dirigido por Ariel Winogrand y con grandes actores. Antes repasemos un poquito del robo. Fue el 13 de enero de 2006, en Acasuso, San Isidro. Unas 23 personas fueron tomadas de rehenes durante toda una tarde. 200 policías del Grupo Halcón veían cómo entrar, cómo desbaratar a la banda. Parecía un robo frustrado, parecía que los iban a atrapar porque estaban totalmente rodeados. ¿Qué hicieron los ladrones? Pidieron pizza, gaseosas, le cantaron el feliz cumpleaños a una de las rehenes. 8 horas duró hasta que la policía decidió entrar al banco y arrestarlos. Había un túnel por el cual huyeron y dejaron una nota. La policía se encontró con una nota que decía: en barrio de ricachones, sin arma ni rencores, es solo plata, no amores. Y estaban las armas que eran de juguete. La banda se alejó en 2 gomones por los desagües subterráneos con 8 millones de dólares. No sabemos si es así o no, ya lo vamos a preguntar. De las 145 cajas de seguridad saqueadas. Entraron disfrazados, uno estaba de traje gris. Era el que hablaba con la policía. Jamás estuvo nervioso. A ese hombre lo va a interpretar Guillermo Francella. Y ese hombre es uno de los más conocidos. Y está en línea con Al fin sucede. Y Al fin sucede, Vitete Sellanes, poder estar hablando con vos desde San José, ¿no? Uruguay. Vitete, ¿cómo estás?
Sí, sí, hola, buenas tardes. ¿Quién hizo tanto deberes, Majo?
¿Vos viste? Es que entre la uruguaya, ¿viste? Trabaja un montón. No solamente le pone buena música a este programa.
Ah, escúchame, amiga. Tú sabes que hasta ayer yo estaba comprometido con ustedes, ya había pensado todo lo que iba a hablar.
¿Y qué pasó ahora?
Y ahora estaba recién que no me podía comunicar con ustedes, estabas con unas comunicaciones con Mar Vista, la producción, y a Zetafilm, que me dice: Vitete, tenemos que reservar la prensa para 3 meses.
No.
Para,
o sea que vas, no vas a ser la última vez que hablas, dentro hasta 3 meses.
Déjame hablar, Majo.
No soy yo.
Cuando falten 3 meses para lanzarla, ahí vamos a empezar con prensa. Le digo, pero entendeme, soy un personaje, si se quiere, un triste ladrón de gallinas, pero un personaje público, que a través de mis redes sociales me comunico con la gente, todos los periodistas, muchísimos periodistas de distintas partes del mundo, me llaman y yo hablo, a mí me gusta hablar. Entonces digo, yo ya recién en ese momento me llamó tu productor y yo tenía la otra línea en espera. En este momento me están llamando una chica, yo me comprometí. Bueno, hoy y mañana y terminala.
Que se y no hables más.
Que se comuniquen con Acetafilm, que se comuniquen con Mar Vista.
Bien. Entonces le queremos decir a todos los oyentes que ahora está hablando Vitete
en exclusiva
para Metro y por 3 meses hasta que salga la película no va a hablar con nadie, así que vamos a aprovechar.
Mañana me queda otro compromiso mañana.
No nos importa.
Vitete, ¿cómo te sentís de que Francella va a ser de vos, te va a interpretar?
Bueno, te comento, yo ya sabía hace muchísimos meses porque hemos tenido algunos intercambios con la productora, eso, en fin. Pero fue él el que hace unos días lo dijo y chao. Y al decirlo, toma estado público, después quieren hablar con Francella, nunca más te atiende el teléfono. ¿Qué hacemos? Le reventamos el teléfono a Vitete. Vitete lo atiende, sale por Skype, sale por videollamada de WhatsApp, nos recagamos de risa un rato, y después me llaman de la productora y me cinchan las orejas. Mirá que estás cobrando un dinero, Vitete. Sí, pero ¿por qué no me avisas, muchacho? Si yo no he dicho nada.
Claro,
¿qué dijo? Fue otro. Después viene nada más ni nada menos que el señor Diego Peretti a Uruguay.
Sí.
Que está con una obra acá en Uruguay. Y resulta Urca que dice, che, estuvo con Vitete, sí, estuve con Vitete, ¿cuál es el problema? Como que hubiera ido a robar un banco conmigo, ¿no?
Claro, solo estuvo con vos. Aparte, vos ya no robas más, ¿es verdad?
Hace 5 años que estoy al frente de mi joyería, al frente de mi hogar, con mi esposa, con mi hijo Luchano, el que tiene 4 años. No. Se acabó, forma parte del pasado. Y por eso mi alta exposición, si no estaría escondido como una rata delincuente por ahí.
Ahora me atrevo
a todo esto porque estoy del otro lado del mostrador.
Vitete, yo me pregunto, ¿qué cosas tiene que practicar Francella o qué te gustaría que hiciera algo distintivo tuyo,
además de usar un traje gris?
Mirá, tenemos el traje gris, que el mío está guardado acá. Él va a usar un traje gris, que tiene una voz media particular, fea como la mía, así media espantosa. Y después somos los dos hinchas de Racing, salimos campeón el otro día.
¿En serio?
Ya está todo.
Ya está. ¿Sos hincha de Racing en Argentina?
Sí.
¿Y en Uruguay de qué sos, Vitete?
De Peñarol.
Ah.
Oh.
Hola.
Ahí arriba. No te vamos a cortar. ¿Estás mirando el partido? ¿Ahora estás jugando Racing?
No. No miramos fútbol en casa. Vos disculpame, pero soy un señor mayor y mi esposa está abocada a la tarea de Luchano. Y Luchano pone Peppa Pig y se acabó la televisión.
Se terminó.
Sí, la película va a actuar también Luis Luque, bueno, Diego Peretti, que lo nombraste, Pablo Rago, sí. Mario Alarcón, Rafa Ferro, Fabián Arenillas.
Sí.
¿Quién va a ser de Araujo, sabes?
Sí. No te puedo decir.
Oh. Ay, qué mal nos vino esa censura previa. 5 minutos antes.
Faltaban 10 minutos, che.
5 minutos.
Escuchá, ¿qué? Después del profesionalismo de Francella, no tengo ninguna duda que me va a interpretar como si yo soy un personaje mediocre, pero que tiene un perfil alto y que anda mucho en YouTube y en los medios, nada más.
¿Es cierto que estudiaste actuación o algo de teatro para
sí, tuve que estudiar
para
teatro.
Las negociaciones con la policía.
Sí, entonces que tenga 18.000 seguidores en Twitter y 2 cuentas de Facebook explotadas, de paso arroba Luis Vitete, no le hace a Francella eso.
No, es verdad.
Y después si el tipo me quiere interpretar, me habían dicho que capaz que venía a comer unos pescados conmigo a Colonia.
Eso te iba a
preguntar. Pero no es necesario. Si viene, capaz que viene de onda. Me dice, vos, loco, mirá qué loco, ¿no? El tipo con su profesionalismo y 2 millones de horas que hay en internet de cómo camino, de cómo hablo, de cómo hincho, de cómo todo, de cómo puteo, de cómo le corto a los periodistas, de cómo... Ya está todo. Entonces,
tiene tela para cortar.
Claro, ¿qué rasgos no puede no estar?
Está todo. El personaje, el único que no está en YouTube y que no creo que nunca conozcan, es la persona. El esposo de Lisette, el papá de Luchano, claro. El hombre que abre el taller todos los días a las 9 de la mañana.
Pero ese no lo vamos a ver en la película.
Igual yo querría saber, porque yo ahora te escucho y te escucho de súper buen humor, ¿no? Pero yo me gustaría saber... ¿Cómo eras en ese momento en que le dijiste a la policía, ese 13 de enero, sacame la gente que tenés en el techo porque te mato un rehén en vivo y en directo?
¡Qué vergüenza! Te juro que me da vergüenza. Primero, era un riesgo controlado. Era puro retórica. Porque yo ya sabía el final de la película. Ellos todavía no habían visto la sinopsis y yo ya había visto el final de la película. Entonces digo, yo ya sabía lo que iba a pasar. Lo mío fue una situación controlada. Los de ellos que desconocen, un cagazo que ni te cuento. Porque al comienzo en tu introducción, muy linda y todo, vos decías sin violencia. No, con muchísima violencia. Con el solo hecho de privar a una persona de libertad y no dejarla salir del banco, es una tremenda violencia. Yo en mi interior sabía que nunca le iba a hacer nada, que no le iba a faltar respeto, que no iba a haber tiros, que no iba a haber nada. Pero vos al rehén que le decís, quédense tranquilos, porque si esto se pudre, morimos todos.
¿Estás arrepentido?
¿Vos sos uruguaya?
No.
¿Ah?
Patagónica.
Es la otra, Vitete.
Ah, bueno. Escuchá, arrepentido. Yo te voy a ser muy genérico. Si pudiera retroceder 54 años en el tiempo, nunca cometería un ilícito, nunca haría un delito. Si pudiera. Ahora, si vos me decís... Yo estudié teatro, invertí plata, estuve un año adentro de las aguas hervidas, estuve haciendo un túnel, me preparé, me compré esto, me compré aquello, me compré lo otro, aprendí a hablar con monedas dentro de la boca. ¿Arrepentido? No, ¿qué voy a estar arrepentido? Me salió espectacular. Y vos me decís, hey, Vitete, era un delito, pero la puta madre, vos sabés que aparte de ser delito, es un pecado, y yo, yo soy un católico practicante. Entonces, no solo era un delito, también era un pecado para mí. ¿Vos me decís, ¿estás orgulloso de eso? No, la puta madre. Pero,
Vitete,
¿cómo anduviste? Espectacular.
Vitete, la frase, en barrio de ricachones, no, sin
no
arma...
No es mía. Yo incluso no estaba de acuerdo con que esa frase la dejaran allí porque en realidad era una provocación.
Juguemos a frío caliente. ¿Es de Araujo?
Sí, por supuesto.
Directamente. Y otra cosa te quiero preguntar, porque se habla de que salió todo bien, pero lo que yo sé por otras partes, por haber preguntado, mi nombre es Gisela, no soy Majo, pero te voy a contar un poquito, que no la pasaron muy bien algunas personas de ustedes cinco después del robo, porque hubo los propios agentes de seguridad también querían saber dónde estaba la plata paralelamente, e incluso el ingeniero no la pasó bien, ¿no?
No la pasó bien al punto de delatarme. Le hicieron un simulacro de fusilamiento. Cuando lo traían de Villa Gesell, lo pararon en la ruta, le dijeron que lo iban a matar y él abrió la boca como... Y recordar el viejo adagio de la época de nuestros ancestros que dice, calla ladrón, en el silencio está tu libertad. Entonces, como él no sabía nada de eso, él no tenía ni idea de lo que era robar un banco.
Porque él era el ingeniero que hizo todo el escape del túnel y todo, junto con...
No sé si era. Él no es ingeniero. Él es un señor que arregla motos de agua.
¿Y ahora entre ustedes cinco se hablan?
No. Yo tengo contacto únicamente con uno o dos. Con el resto no.
¿Y en
Obviamente que con De la Torre, que nos delató a todos. No, dice, yo no fui el delator. Le digo, escuchame, vos le contaste todo a tu señora.
Claro.
La expusiste, la regalaste. Yo a mi señora, aquella época, después falleció, no le conté nada, no porque fuera buchona, es para protegerla, ella no tiene nada que saber.
Claro, el código era no contar, ¿no? Porque...
No contar. Entonces yo digo, y que me contradiga, a mí De la Torre me mandó en cana. Yo fui en cana por De la Torre.
Por la mujer de la Torre y De la Torre, claro.
No, por De la Torre. ¿Quién por le contó a la mujer? Si la mujer no es adivina.
De la Torre es uno de los cinco ladrones. Vitete, te hago otra pregunta. En la película, ¿hasta qué punto van a llegar? ¿Llegaremos a saber?
No puedo hablar.
¿Llegaremos a saber dónde están esos 19 millones de dólares?
No, ni en esta película ni en 400 películas más.
Porque yo vi tu casa y todo y no sé si estás como para tener tantos millones. ¿Dónde están?
No sé, yo vivo en una chacra.
Dale, Vitete.
Yo vivo en una chacra, tengo un humilde taller de joyería y relojería antiguo, Verde Esmeralda, aquí en San José de Mayo, pero yo no soy un señor de dinero, tengo una coupé que vale, yo qué sé, 40 o 50 mil dólares, pero no, millones y millones.
O sea, claro.
¿Cómo me estás hablando? Alguien que la plata se hizo para gastarla.
¿La película ya se está rodando, Vitete?
¿Cómo?
¿La película ya se está filmando?
No.
Empieza.
Hagámosle unas preguntas de sí, no, a ver si podemos llegar a algo más de la información.
A ver.
¿Estás al tanto del guión? ¿Estás participando del guión?
¡Ay! ¿Va a estar la mujer despechada que nos mandó al frente?
Obvio.
¿Se va a ver cuánto tardaron en hacer ese túnel?
Sí, se va a trabajar muchísimo. Va a trabajar muchísimo.
Ojo, que es la mujer de Vitete que lo tiene cagando.
No, es una amiga que va a jugar una timba que hay acá que se llama el 5 de oro. Mi esposa ya estaba dentro del local jugándolo.
Es
como un prode. Por eso no me tiene cagando, porque ya estaba dentro.
Es como un kini, pasó acá.
Es otra amigota. Que me dice, no me saludás, que vas a hacer la película. Yo no voy a hacer nada.
¿Cómo estás? ¿Estás contento que se cuente esta historia?
No sé si estoy contento que se cuente esta historia. Yo estoy trabajando muchísimo. Hoy se fue un productor y un actor argentino de mi casa, que tampoco les puedo adelantar nada. Pero vamos a contar en primera persona mi historia. Un año antes del robo al banco, una historia de amor, plagada de delito, con un desenlace... Bueno, no le puedo contar.
¿Qué nos podés contar?
Vitete, ¿le pedirías perdón a los rehenes?
Pero vos sos loca, perdona a los rehenes, por favor, eso no existe. Únicamente en una cabecita de novia como la tuya, pedirle perdón, se agarran a patadas en el culo, amiga.
Tuviste
durante 3-4 horas un montón de personas privadas de libertad, sometidas a una violencia extrema. Muchos psicólogo, por más que el banco le haya devuelto todo el dinero, no los perjudicamos económicamente, pero los perjudicamos psíquicamente.
Y entonces le tenés que pedir perdón.
¿Pero dónde está escrito que yo le tenga que pedir perdón? Yo no tengo que hacer más nada. Mirá, la legislación argentina, ¿cómo es tu nombre, querida?
Gisela.
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 Gisela, te vas a acordar de mí porque el coprotagónico de mi historia es sí. Con doble S y con doble L. Se llama Gisela. Escuchá, Gisela. La legislación argentina dice que si yo cometo un delito de acción pública con el uso de armas, ya me condenaron a 14 años, ya lo cumplí. En ninguna parte decía que yo tenía que rezar o que tenía que pedirle perdón a los rehenes. Eso está en la fantasía tuya de enfrentarte, de no estar segura si estás hablando de la película o del robo del siglo.
Claro, pero como estoy hablando del robo del siglo...
Estás hablando del robo aquel, yo no tengo mucho que contar. Ya fue hace 15 años, ya estuve en
No cara, lo querés ya. volver a recordar. Ya ¿Cómo? Pagaste, decís que ya pagaste.
Ya pagué. Lo que la sociedad me impuso, ya lo pagué. A mí nadie me dijo, mirá que Gisela algún día te va a reclamar tu arrepentimiento. Eso no está en la legislación.
No sé, yo pienso como periodista, porque yo hago informes, viste, y ando así por la... Y cuando veía la historia, pienso quizás en esa rehena a la que le cantaron el feliz cumpleaños.
Yo no estaba.
Ah, vos no estabas.
No, yo no estaba. Yo estaba...
¿Cómo, amor? Porque les toqué bocina en la avenida. Y ahora que tengo que decirlo,
estoy con una radio, amor. Gracias.
Hay alguien que lo interrumpe mientras está hablando con nosotros porque está jugando algo, ¿no?
Qué bárbaro, hola, señora. Dice, no importa que esté hablando con una radio, ahora vas a hablar conmigo. Ya mi esposa está encima del auto, ya me voy.
Bueno.
Escuchá.
Sí, Vitete, ¿qué?
Escuchá, me colgué. Ah, si vamos a hablar del delito, no, déjate de hinchar hace 5 años. Vos sabés que me decían, Vitete a los 20 días es noticia. En las páginas policiales ya lo veo pegadísimo, con alguna tentativa de algo nuevo, con alguna... Llevo 5 años. Así que de delito, si bien tengo un frondoso prontuario, es tiempo pasado.
Estás retirado.
Retirado.
¿La película se va a llamar El robo del siglo?
Chic, chic, chic.
No, ay, puta madre. No nos puede decir nada. Vitete, entonces, ¿cuándo vamos a volver a hablar? ¿En 3 meses para que nos cuentes cómo fue todo el proceso?
No, cuando falten 3 meses para el estreno. Creo que sale como en 200 salas a la vez en el país. Es una mega, mega, mega producción. Hay que hablar con AZ Film.
Bueno.
Hay que hablar con Marvista. Decirle, vos, loco, déjame charlar un rato con Vitete. Te van a decir, no, llamá. Te van a decir, no se puede. Que yo qué sé qué, yo qué sé cuánto. Esas cuestiones que yo no entiendo. A lo mejor yo tengo un contrato con esta empresa. Yo cobro derechos.
Claro.
No, no es que yo me empaco y le digo a mí, Giselle y Majo, y me olvidé la otra chica. Yo quiero hablar
Florencia.
Con ella.
Bueno,
Florencia. Bueno. ¿Por qué no preguntás nada, Florencia?
No, te pregunté qué cosas no podían faltar en la interpretación. ¿Te gusta leer, Vitete?
Sí, pero ahora no puedo porque no tengo mucho tiempo.
Pero
he leído bastante.
¿Cómo qué, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Cómo qué, por ejemplo?
Y como, por ejemplo, el protocolo de negociación escrito por un juez que lo tomaron los grupos de élite, los grupos de la policía especial, tomaron los protocolos esos como de ellos, y yo me lo estudié y me disfruté un rato con el negociador del grupo Algón. Eso, por ejemplo.
Ah, mira. ¿Y novelas?
Y novelas, sí, algunas. Hay una que me gusta mucho porque me tocó muy de cerca, que la escribió Claudia Cesaroni, Argentina, y se llama La vida como castigo. Me roza bastante. Ahora me mandó mi amigo...
Claudia Cesaroni sí es un especialista también en cárceles.
Sí, por supuesto.
Grosa.
Sí, por supuesto, una espectacular. Después leí el libro ahora que escribió mi amigo, el doctor Pablo Dugan, que tuvo la gentileza de mandármelo.
Me acuerdo, sí.
Sí, entonces y algunas cuestiones, ¿sabes? Pero no tengo tiempo. Es muy difícil.
Bueno, escucha, Vitete, cuando nosotros vayamos a Uruguay, seguro pasaremos por la joyería, porque sabemos que también pasa mucha gente por esa joyería a saludarte, desde Andrés Calamaro hasta Diego Peretti. Y esperamos pronto cuando vuelvas que te vengas acá a seguir debatiendo sobre la película y debatiendo también, ¿por qué no?, sobre el robo del siglo,
Querida, yo no puedo volver nunca más a la República Argentina.
Ah, bueno, entonces yo voy para allá.
tal, tengo un impedimento legal.
Muy bien. Bueno.
Abrazos.
Gracias, Vitete.
A ustedes.
Hablamos con Vitete, uno de los 5 ladrones protagonistas del Banco Río. Polémica sus declaraciones en algunos momentos. Claro, él no puede volver más a la Argentina.
Nunca más.
Nunca más. Dice que está retirado hace ya 5 años. Tiene un niño muy chiquito. Tiene a su mujer 34 años menor que él. Y ahora está muy esperanzado o contento con esta idea de que Francella, nada más ni nada menos Guillermo Francella, lo va a interpretar en la nueva película El Robo del Siglo.